Hola a todos.
¿Cómo va?
¿Bien vos?
Bien.
Me alegro. Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de Alquimia Refiel. En esta ocasión, a pedido del hermoso público que tenemos, y aprovecho para agradecer a todos los que nos escuchan, vamos a hablar de El Conde Saint-Germain.
Sí, que lo deben conocer por la famosa llama violeta.
Como alquimista también, y por las flores. La gente que se codea más de la aromaterapia y las plantas y demás, no solo existen las flores de Bach, sino que también están las flores de él.
Sí, igual era 20 millones de cosas el hombre.
Ay, sí, era
Era inventor, era violinista, compositor, era, no sé, de todo.
escritor, bueno, sabía más de 12 idiomas. O sea, era una persona muy culta, muy culta. Obviamente se codeaba con la High Society. Tenía muchísimo dinero, pero nadie sabe de dónde
No.
sacaba plata. Era como que tenía oro y oro y oro y nadie sabía. Capaz ahí está el misterio del alquimista.
Sí, dicen incluso que llevaba diamantes en todos los dedos, hasta en las hebillas de los zapatos, pero bueno, nadie sabe mucho.
Bien, quién sabe hasta dónde más tenía, ¿no? Como que nadie sabe. Pero lo que me parece curioso es que nadie sabe hacia dónde fue, a dónde vino. Fue el último conde, o sea, se dice que fue que nació en Hungría, bueno, fue el último conde de Hungría, pero tampoco nadie sabe qué pasó con sus pertenencias tampoco. O sea, tenía tanto, tanto y no lo heredó nadie. O sea, es como todo muy. Como toda vida de conde, en realidad es todo muy raro.
Sí, o sea, nadie sabe nada. Lo único que está escrito es, hay un libro que se llama La Santísima Trinosofía, que es el único libro que él escribió, que ahí cuenta un poco sobre su historia, y nada, después se le atribuyen como, no sé, 20 libros más, pero no se
Pero no los que
sabe si
escribió.
son realmente de él. O
Es
sea,
que
no.
ahí en el medio ha salido mucha gente que ha dicho que lo ha canalizado, que ha tenido revelaciones de él, o que él mismo, no sé, se ha puesto en su puño y ha escrito un libro. Bueno, esas cosas que uno nunca sabe, pero bueno, la realidad es que él, como persona, no escribió más que ese libro.
Igual, bueno, ahí están las memorias también de personas que dicen haberlo conocido. Por ejemplo, en 1737, de 1737 a 1742, en Persia, él mostró su destreza en el perfeccionamiento de piedras preciosas. Y después más por el 55 en India, ahí él afirmó haber aprendido a fundir joyas.
Sí.
Recién ahí es cuando él como que empezaba.
Entra en la onda de la alquimia. O sea, tengamos en cuenta que si bien la alquimia en ese momento ya era alquimia, la gente entraba por ese lado, no entraba por el lado de la alquimia teórica, sino por la práctica, por esto de la química.
Sí, después por el 1757 hay una historia que cuentan que un rey ordenó que le traigan un diamante que tenía una imperfección. Hizo, o sea, lo llamó al conde de Saint-Germain y lo hizo que lo pesen adelante de él y le dijo, este diamante así como está vale 6.000 libras. Si le sacamos la imperfección, vale 10.000 libras. Entonces lo miró al conde y el conde le dijo, sí, esto se puede hacer. Pero
Bien.
bueno, dame un mes. Supuestamente el conde se llevó el diamante y al mes vuelve y le dice, toma, acá tenés tu diamante. Lo saca, pues se lo llevó envuelto en unos trapos, lo pesan y había perdido muy poquito peso. Hace que traigan un joyero y el joyero le dice, este diamante vale 9.000 libras, 9.600
9.600.
libras. Bueno, nada, le pareció muy raro. Al final el rey ordenó quedárselo
Sí.
como algo curioso. Bueno.
Pero es, a ver, en sí, hasta ahí nadie lo vio.
No.
O sea, nadie lo vio hacer nada. Simplemente él se lleva un diamante y vuelve con uno que vale casi el doble. Nadie sabe cómo lo hizo, ni si cobró por eso o no. Pero bueno, es como una anécdota de él. Pero mucho tiempo después, sí.
Sí, después sí, es como que logró, se dice, alcanzar el sueño de cualquier alquimista, transformar los metales en oro. El marqués de Balvel, no sé si pronuncio bien o no, sorry, dijo que lo vio al convertir una moneda de plata de 6 francos en oro. Y
Bien.
después también está Casanova, que describió también un experimento que hizo, que él mismo vio, que sí, convirtió una moneda de 12 soles en oro. Pero él no le creyó, él pensó que era un truco. Dijo, no, este me cambió una moneda por la otra, yo no lo vi, no
Claro.
te creo nada. Por lo que Saint Germain le contesta, los que son capaces de albergar dudas sobre mi trabajo no son dignos de hablar conmigo.
Se dio media vuelta y se fue. Ese era el ego de Saint Germain. Como para que te des una idea. O sea, claramente hay muchas historias de él que cuentan que sí, que si vos llegabas a dudar en lo más mínimo sobre su trabajo o sobre lo que él estaba diciendo, él sentía que vos no eras digno de escucharlo. O sea, ni siquiera de dirigirle la palabra, te tenés que ir, chao, me voy. O sea, él se daba media vuelta y se iba, ni te miraba, ni te registraba, nada.
Sí, después igual también dicen que era como un experto en la curación y en las hierbas. Bueno, por eso también después salen
Sí.
las flores, o no sé bien.
Sí.
Las flores, sí.
Sí, las flores. E incluso también se dice que creaba pociones para el rejuvenecimiento y la vida eterna.
Sí, hay como unos relatos de época que dicen que a Madame, otra vez, no, sorry la pronunciación, Georgie o algo así.
Madame B, que no sabemos qué es,
Sí.
Georgie.
Sí. Dicen que le dio un elixir durante 25 años que le hizo tener, o sea, le dio un elixir que le hizo parecer durante 25 años que parecía de 25 años.
O sea, tenía 50.
Que parecía de 25.
Bien.
Dice, por eso, bueno, esta señora llegó a ser conocida como la Condesa Longeva. Y
Sí.
bueno, muchos atribuyen a que como él tenía tanto conocimiento sobre eso y dicen que se alimentaba muy bien, que por eso también vivió lo que vivió.
Supuestamente. Bueno, un
Supuestamente.
paréntesis. En la peli, La muerte le sienta bien. Está basada como en esa historia, ¿no? Que tiene a una mujer que aparentemente tiene como 80 años, que está re jovencita y ella les vende la poción de. El tema es que, bueno, después, viste, Meryl Streep queda toda descuajeringada. Pero bueno, viste, como que importa, mientras seamos jóvenes está todo divino. Pero bueno, es una muy buena película, es un clásico. Yo la amo, así que bueno, la recomiendo que la vea. Pero bueno, se dice que sí, que ha hecho estas. Cosas de estas pociones y demás, y que la gente realmente creía que funcionaba, o sea, va, creía no, aparentemente le funcionaba. El tema que yo siempre digo es, ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué costo uno llegaría a ser eterno? Como, de hecho, Saint Germain siempre afirmaba como yo soy el eterno Saint Germain. ¿Qué sos, Dios, boludo? O sea, como que hacía mucha hincapié en la afirmación yo soy, que de hecho el tema del fuego violeta también está metido, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, él flasheaba a Dios, flasheaba el eterno yo soy, de hecho todo el tiempo también firmaba como yo soy la libertad, yo
Sí,
soy
parece
partidario
ser.
de la libertad de todos, amorosamente Saint Germain. Después sí, como que firmaba por la libertad para todos Saint Germain, o sea, como
Fue aflojando
amorosamente,
después.
sí, al principio era, y claro, el tipo dijo, me llené de guita porque de alguna u otra manera estoy transformando los oros en metales,
No, los metales en oro.
los metales en oro. Entonces está, pero bueno, hay que ver hasta qué punto también es real, ¿no? Aparentemente, según la química, hay una forma de transformarlos. El tema es que, bueno, nadie la conoce. Si alguien la conociera,
Ya está.
sí, olvídate, estamos todos hechos. Pero bueno, en sí, la alquimia más importante, que es la que más tendríamos que aprender y procesar, es el tema de la transformación. El transformarnos en algo que no vale nada por algo valioso. En realidad, representa el alma. Entonces, es como yo transformo el alma. O sea, mi alma y transformo mi realidad para que sea algo valioso. En realidad es eso. El tema es que, bueno, hay mucha gente que cree que, no sé, que la alquimia aposta es, soy un hechicero, soy
Hago
Merlín,
pociones y cosas.
claro, y me siento, ¿viste? Parezco re Wicca haciendo cosas. Y la verdad es que no. Lamento desilusionaros, pero la verdad es que no es eso. Pero bueno, ¿qué pasa con el tema de la llama violeta? Es como que, ay, Dios. Es todo un tema. Es todo un tema. La verdad es que la llama violeta en realidad O sea, a ver, plantea en el cristianismo el tema del rayo violeta por el arco iris. En realidad, no sé cómo está muy bien explicado en la Biblia o en los textos sagrados cristianos o católicos. Acá sabemos que yo soy judía, pero bueno, estudiamos igual Kabbalah. Para la Kabbalah, el arco iris lo que hace es representarnos. O recordarnos, mejor dicho, perdón, recordarnos la unión de Dios con la tierra, el pacto, es eso, nada más. No es que vamos a invocar un color para transformar nuestra realidad, para esto, para aquello, no, es simplemente algo simbólico.
Acá supuestamente invocando la famosa llama violeta, como que te da cualidades de libertad, de perdón, de cambio, de misericordia.
O sea, si fuera posta, el mundo no estaría como está. Partiendo de la base. Pero bueno, supongamos que es real. No.
Supongamos.
Supongamos. En realidad, a ver, Saint Germain, él se hacía pasar por el fuego violeta, en realidad, que él era. Lo que él explicaba era que el fuego violeta representaba nuestro espíritu. En otros lados está como el espíritu del Espíritu Santo, Jesús, no sé si es el mismo, pero bueno, vamos a suponer que es lo mismo. Todo es parte del todo. Así que bueno, en realidad si vamos por ese lado, el que yo ande decretando la llama violeta, en realidad estoy invocando mi propio espíritu. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó con la llama violeta?
O sea, supuestamente se la atribuyen a él. Como que él, no sé si
La
la
canalizó.
bajó, sí. La realidad es que, o sea, no era algo de él. Era algo ya muy antiguo que lo usaban las civilizaciones de la Atlántida. Era bastante.
Bueno, eso dicen.
Eso supuestamente dicen, sí.
Sí.
Todo acá es supuestos.
Sí.
Menos cuando hablamos de Kabbalah. Bueno. Pero debido a lo. O sea. Como que abusaban de las leyes sagradas.
Sí.
O sea, lo usaban muy mal.
Muy mal.
Entonces se retiró como ese conocimiento de la tierra.
Bueno, en paréntesis. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela que hablábamos de Platón? Platón planteaba la Atlántida como una civilización muy avanzada que tenían tanto conocimiento que lo utilizaban para mal. Cuestión que de hecho a Platón se lo ha cuestionado muchísimo, que si no era una visión de él, que bueno, no sabemos en realidad. Pero bueno, él planteaba que era una civilización muy avanzada, que tenían muchísimo conocimiento, pero que lo malinterpretaban ellos y hacían mal uso. Por eso se fue a la mierda, básicamente Atlántida. Acá explica algo bastante similar.
Sí, como que pasó lo mismo. O sea, estaba el conocimiento de la llama violeta y todo eso que estamos
Yo creo que más que
hablando.
retirar el conocimiento, retirar todo. O sea, dijo, ninguno sirve más acá.
Y bueno, y supuestamente por una decisión unánime del Consejo Cósmico sacaron el conocimiento de la Tierra.
Bien.
A todo esto, Saint Germain, supuestamente, se dirige al Consejo
Me lo
Cósmico.
imagino tomándose un vino y vamos al consejo. ¿No? Muy como buen conde, viste, todo nacido en penumbras, todo así. Bueno,
Bueno,
muy.
supuestamente se dirige al Consejo y pide que vuelvan, o sea, como a poner disponible, digamos,
Sí,
ese
tipo
conocimiento,
apelar
claro,
esa.
que esté disponible otra vez ese conocimiento para la humanidad. Al final se lo dan,
Sí.
entonces él era como el que lo podía difundir y hacer uso de la llama violeta. Y ahí es
Bien.
como él, bueno, justamente lo difunde y se lo atribuyen a él.
A él, pero no era de él.
Y al parecer no.
Bien, como medio loco igual, que él va al, ¿cómo se llama? El coso
Al
cósmico.
Consejo Cósmico.
Al consejo cósmico y yo exijo que se vuelva a dar y ellos te lo den. Es como, pero...
Sea, estos son todos supuestos porque, o sea, a ver, nosotros no nos basamos en esto. Entonces son supuestos.
Sí, o sea,
Y también
acá...
igual todo lo que se vaya a leer de él es un supuesto porque solamente hay un libro que realmente escribió, el resto no se sabe, entonces todo lo que se hable.
Sí, es como medio... Bueno, de hecho no ha salido gente a decir que era él reencarnado.
Sí.
Salieron dos tipos, creo.
Sí.
Y bueno, de hecho, en el libro hay como una charla que él tiene con esta Madame Georgie, que le dice, o sea, le pregunta que si él había conocido a su padre, y él dijo que sí, y ella como que le preguntaba, pero ¿cómo puede ser si él tenía, cuando yo lo vi, tenía 45 años, la misma edad que tenés vos ahora? Eso daría como que vos tenés 100. Y él dijo, eso no es imposible. O sea, como que siempre la dejaba picando. O sea,
Era
no te negaba ni afirmaba nada.
todo un misterio.
O sea, sí, el misterioso.
Sí, también.
Pero bueno, acá está el tema que más sabemos, obviamente. La alquimia cristiana, por decirlo de una manera, porque él era cristiano, es muy distinta a la alquimia cabalística, que es la que estudiamos nosotras, la que aplicamos, y en algún punto la aposta. Porque, a ver, esto de alquimia, que está en Apocalipsis, ¿no? Él aparece como en el rayo violeta.
El
Sí, el
séptimo,
séptimo rayo.
sí.
En la Biblia. La Biblia fue escrita mucho después de la Torá. Así que nos vamos a basar en la Torá. Vamos a basarnos en hechos concretos. La alquimia, para la Kabbalah, en realidad el alquimista, o vendría a ser, sí, lo que viene a ser igual a Saint Germain, viene a ser el arcángel Metatrón, que en realidad era Enoch. Él sí es un maestro ascendido, porque a Saint Germain se lo considera un maestro ascendido. No sé quién lo considero realmente. Pero bueno, por mucha Kabbalah o Torah oral y mucha tradición, se lo considera, va, se lo considera, no, Enoch se convierte en un maestro ascendido llegando al lugar de Metatrón. Metatrón está en la esfera de Keter. Keter obviamente ya existía cuando se crea el mundo. Pero Metatrón no, si Enoch estaba en la Tierra. Entonces lo que nos explica la Kabbalah es que cuando Enoch se convierte en un maestro ascendido, pasa a tomar el lugar del que estaba posta como Metatrón. En ese proceso es que, por ejemplo, cuando Dios libera al pueblo de Israel, o sea, de Egipto, en realidad fue Metatrón quien guió a ese pueblo. Por eso se lo considera a él como la alquimia, porque es la transformación de pasar de la esclavitud a la libertad, que tiene mucho que ver con lo que habla Saint Germain. Pero bueno, acá vamos a algo más fuerte, digamos, en cuanto a vivencia. No es lo mismo que yo estoy en mi casa y me siento re esclava de mi vida, al pueblo que estaba realmente siendo esclavizado. Después, bueno, sabemos la historia de que Moshe baja las tablas en el monte Sinaí. Bueno, se dice también que no es Dios mismo quien le habló a Moshe, sino que fue Metatrón. De hecho, se dice que si realmente Dios llegase a hablarte, te quema. O sea, te morís de la luz y la fuerza que tiene. Por eso es que baja a Metatrón, que es como algo más apaciguado. Igual a Metatrón se lo llama el Yahvé menor, por justamente ser como el Dios menor. Es como él, yo, bien, que venga y baje, está todo piola. Ahora baja el otro, te mata. Porque así como lo que siempre decimos, el conocimiento es poder. Pero también el conocimiento o te puede favorecer o te puede matar. Bueno, la luz absoluta, lo mismo. Te puede matar, es el choque. Es como que vos estás en un cuarto oscuro y de golpe te prenden la luz. Te hacen los ojos que se te salen. Bueno, lo mismo pasa con la luz real. Entonces, para la Kabbalah, en realidad no es que hay una llama violeta. Porque en el árbol sefirótico nos encontramos en la esfera de Tiferet, que viene a representar al arcángel Mijael, que algunos, más el cristiano, lo tiende a tomar como la llama violeta. Para la Kabbalah, esa esfera es amarilla y violeta. Hay otra rama de la Kabbalah, que, por ejemplo, la llama violeta viene en realidad a representar a Zadkiel, que es el arcángel que se encuentra en Yesed, que tiene que ver con la bondad, la misericordia, la piedad, que es justamente los atributos que supuestamente maneja.
La llama violeta.
Claro, Saint Germain.
Sí.
Entonces, bueno, ahí también como que hay medio controversia y demás. Lo cierto es que obviamente los colores destellan energía. Porque, bueno, como todo, los números también y demás. El tema acá es que es con lo que uno va a conectar. O conecto con el color, que es lo más bajo que hay, o conecto directamente con el arcángel. Yo, ¿cómo conecto con un arcángel? A través de sus virtudes. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conectar con Zadkiel y voy a empezar a manejar la bondad para que ese arcángel empiece a circular por aquí. Pero bueno, es como cuando hablamos de los planetas, lo mismo. Es, o yo conecto con, no sé, con Mercurio retro, ¿entendés? Y me va para el orto, O voy y conecto con una esfera del árbol y me va a ir mucho mejor. Entonces es, si yo estoy más potenciada, voy a conectar con la raíz. Si no, voy a conectar con la hoja. Y bueno, cada cual sabe con qué quiere conectar.
Sí, obvio.
Siempre te conviene conectar con la raíz, con la esencia de ese algo. Pero lo cierto es que no todos están preparados. Porque volvemos a lo mismo, la luz infinita te quema. Entonces, uno tiene que ir preparándose para adquirir conocimiento, para aplicarlo y demás. Y creo que es algo que se dio mucho, ponerle con Saint Germain, mucha gente, o sea, hoy lo tienen como un santo, ¿no?
Sí.
O sea, como que le rezan a él. Nosotros, desde...
Bueno, no sé si tanto lo invocan
¿Sí?
su energía,
Hay
sí.
rezos para él, hay
Sí.
oraciones para invocarlos a él, invocarlo a él, salvo que, no sé, sea él mismo, sea varios, para, ya sea el judaísmo o la cabalá, o sea, uno no puede rezarle a un santo. ¿Por qué? Porque es una persona que falleció. Cuando vos le rezas a una persona que falleció, haces que su energía empiece a quedar en el bajo astral y esa persona no eleva. Por eso, nosotros no invocamos a Enoch, invocamos al arcángel Metatrón. Si no, es como que estoy invocando a una persona que falleció. Hay una rama del judaísmo que sí, por ejemplo, le reza directamente a un par de rabinos y demás. Yo particularmente soy de la parte que no. O sea, los respetamos y los invocamos a través de su conocimiento. Es trato de manifestar su energía y demás, pero no le pido. Hay gente que sí, que tiene, por ejemplo, el rabí Shimon, que tiene que ver más con todo el amor y demás. O para, no sé, gente, he conocido gente judía, entre comillas, que tiene una estampita de él para el alma gemela, ¿no? Para encontrar pareja. Yo creo que ese hombre se está retorciendo la tumba cada vez que alguien agarra algo. Pero bueno, digo, a ver, ¿uno cómo se da cuenta qué es lo que te funciona? Cuando ves que conseguís algo, te va mejor y lo podés sostener en el tiempo. Es lo que siempre decimos. Con magia negra vamos a conseguir las cosas. Magia negra me refiero a todo lo que tenga que ver con oscuridad o que no sea válido para la magia y para nuestra vida. Entonces, yo lo voy a conseguir, pero mañana eso se me va a caer. Ahora, cuando yo manejo cosas de la luz, lo voy a conseguir. Me va a costar más porque generalmente la luz es como que te dice, ah, ¿lo querés? Bueno, vení.
Laura.
Exacto. Te dice, bueno, con tu esfuerzo es que vos te vas a ir preparando para conseguir eso. Y una vez que lo conseguís, lo vas a saber sostener por el esfuerzo que hiciste anteriormente, todo lo que fuiste aprendiendo. Entonces, es así un poco como funciona la alquimia en realidad. ¿Qué es eso, no? Hay gente que cree que la alquimia la cabalaba por separado. Y no, es junto, porque tiene que ver con el mismo proceso de transformación. La cabalá justamente nos enseña cómo mejorar nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de amar. Y la alquimia es lo mismo. Nada más que con palabras más lindas, como, qué sé yo, pociones, como mantras y qué sé yo. Y en realidad, a ver, todo lleva a la misma raíz. Es eso. Pero bueno, la realidad es que el conde hacía como una alquimia media extraña. No hacía tanto la parte teórica, sino más la parte práctica. Lo cual también ahí te dice de qué lado estás. Si yo voy a utilizar la alquimia práctica, y primero yo tengo que estudiar la alquimia teórica. Yo tengo que estudiar todo lo teórico para empezar a aplicar lo que estudié. Bueno, el caso de Saint-Germain no fue ese. Entonces también es como que, a ver, a medida que uno va estudiando y se va asesorando sobre cómo es el orden de las cosas, es que uno va a ir comprendiendo cómo funciona y vas a poder empezar a darte cuenta quién hace las cosas bien y
¿Y
quién
quién
no.
no?
Nos pasa mucho, vemos muchos maestros ascendidos en tierra, y vos la ves a la gente y decís, no, esta persona enseña, por ejemplo, espiritualidad, o enseña cabalá, o enseña alquimia, y no tiene una buena vida. Entonces, no me refiero a algo material, sino a cómo vive la persona, si uno la siente feliz o no. Te das cuenta si alguien lo hace por guita o no, si alguien lo hace por algún, capaz que no por plata, por algún convenio raro. O sea, algún interés, digamos,
Sí,
un
sí.
doble interés, ahí está. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo y la idea siempre es que ustedes puedan tener herramientas para darse cuenta de esas cosas. O sea, a ver, nosotros les damos las herramientas, ¿no? Para que después digan, ay, Mila y Minka, me quiero atender con ustedes o quiero hacer rituales con ustedes o lo que sea. No, sino para que ustedes tengan las herramientas para que aprendan a pensar y aprendan a hacer el cambio por sí mismos. Obvio que a veces uno va a necesitar una ayuda. De hecho, nosotras nunca negamos que encendemos nuestros rituales. O sea, al contrario, de hecho, hace un
Hace un
ratito
ratito prendimos los nuestros.
encendimos. Encendimos para refiel, para nosotras. Entonces digo, es bueno el proceso de cada uno. Hay veces que me ha tocado en consultas decirle a la persona, mira, yo ahora no te aconsejo rituales porque no estás preparada. Cuando la persona esté preparada y sienta que tenga que venir, va a llegar. Hay algo que en Kabbalah, hay un rabino muy, 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 muy antiguo, que decía que Dios te va a acercar a las personas en su debido tiempo. Entonces yo sé que cuando las personas se tengan que acercar, lo van
Van
a
a venir.
hacer. De hecho, mucha gente tenemos que capaz nos siguen desde que abrió Refiel y nos habló el mes pasado, que recibimos mensajes de, ay, chicas, las sigo hace un montón, pero no me animaba o no estaba preparada. Entonces, cuando dan como ese paso, es como que decís, wow, qué copado. Realmente la persona se tomó el tiempo para ver cómo se trabaja, para estudiar y que venga con algo de conocimiento. Yo prefiero que vayan chusmeando la web, nuestros programas, entonces que después vengan y podamos, tipo, charlar, ¿entendés? Tipo, a ese nivel. O sea, me parece como más abierto, se da de otra manera, porque hay mucha gente que realmente viene con una postura muy cerrada. Que es básicamente mucha gente que está como en esa, ¿no? Porque están como en que los angelitos tienen, no sé, 20 alas y están acá con nosotros, ¿no? Y como que a veces uno dice, bueno, está bien. O sea, a ver, si hay algo que quiero que quede claro, es que todo lo que decimos, como lo dije en el episodio anterior, está todo fundamentado. O sea, nosotras no es que me siento acá a hablar porque me pinta. O sea, podría hacerlo, sí, como cualquier persona que lo hace. Pero bueno, no es la intención nuestra, sino simplemente es compartir conocimiento. Es como le dije antes, el conocimiento es amor. Entonces, bueno, la idea es que se puedan amigar un poco con esto de la alquimia, no que empiecen a estudiarla porque está de moda. De hecho, tuvimos un par de comentarios como medios imparciales porque nos han dicho que nosotras como que siempre decimos que hay ciertas cosas que las tocamos que están de moda. ¿Te acordás el año
Como sí, como
pasado?
no, y como que nos molesta que esté de moda. Y no, no nos quejamos, al contrario. Lo que no nos gusta es que al estar de moda hay tanta gente haciéndolo y hay demasiada desinformación
Información.
más que información. Eso es lo que no está bueno. Que cada vez más gente haga estas cosas
Está espectacular.
es genial, pero que lo hagan bien.
Sí, es que, a ver, cuanto más gente lo empieza a hacer, cada uno le va poniendo lo suyo. Y ese suyo, después lo agarró otro y le puso lo suyo. Entonces, después, al final del camino, termina siendo algo amorfo. Es
Es como
nada que
el
ver.
teléfono descompuesto, digamos.
Claro.
Llega algo que no es.
Ponele, seguramente la llama violeta que le bajaron a Saint Germain no es la misma que tenía la Atlántida. Seguramente que no. O sea, a ver, es como. Nosotros lo explicamos mucho en Kabbalah. La Kabbalah oral. No es la misma la que se enseñaba hace 6.000 años atrás que ahora, claramente que no. De hecho, eso lo explico siempre en los cursos de Kabbalah. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Kabbalah estaba puesta en ese tiempo. Hoy es otro y por eso tenemos hoy estudiosos de la Torá que lo que hacen es descifrar en metáfora a cómo hoy estamos viviendo. Claramente en la Torá te dice, bueno, para Pesaj vas a agarrar un cordero y lo vas a poner la sangre en la puerta. Y no, yo no voy a poner la sangre del cordero en la puerta. Me lo voy a comer, pero no
Sí, o
lo voy
sea,
a poner.
si bien es atemporal, igual hay que ubicar todo en un contexto histórico. Es.
Es que sí, a mí me parece como dije recién, o sea,
Sí.
el cordero hoy me lo como, pero no lo voy a matar yo y voy a poner la sangre en la puerta de mi
No.
casa, o sea, claramente no.
Las ofrendas.
Claro. Hoy en día, yo siempre lo explico, las ofrendas nuestras de Shabbat son las velas de Shabbat. No, no es que voy a matar un cordero o una ovejita, que es lo mismo, me estoy dando cuenta que es lo mismo, así que un corderito no lo voy a matar y se lo voy a ofrendar a Dios. Entonces, lo que ofrendo es una vela, punto. Entonces, digo, es tratar de ubicarse en tiempo y espacio, es básicamente eso. Lo mismo como, no sé, por ejemplo, el conde Drácula. También, ya que tanto hablamos de condes, también, supuestamente él le chupaba la sangre a la gente. No, el tipo sí consumía sangre. Algunos dicen que consumía, otros dicen que se bañaba en sangre para preservar la juventud. Pero no es que tenía 300 años y andaba succionando y
Se
se
convertía en
convertía, claro,
murciélago.
o sea, no, 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 no. Y ni era un vampiro, ¿viste? Pero bueno, son como cosas. Bueno, de Saint-Germain también hay muchos que no creen en nada de todo esto y lo consideran como una leyenda, ¿no? Tipo una leyenda urbana. Se dice que el conde es, no sé, es inmortal. Bueno, o sea, todos se tienen que ubicar un poquito y obviamente estudiar para entender qué es lo que tanto él quiso decir como todas las cosas que estudiamos y demás. Así que bueno.
Igual decimos, todo lo que hablamos está basado en la Kabbalah y nada, son nuestras creencias, pero no buscamos que nadie se ofenda.
Sí, no, por favor, que
Está
ya no
todo
necesitamos que más gente se siga ofendiendo.
más que bien con todos.
Sí,
Cada uno
obvio.
practique lo que quiera, lo que le funcione y lo que mejor le
O sea,
parezca.
hablando más vulgarmente, yo siempre digo, hay gente que piensa que lo que yo digo es una estupidez, y a mí también a veces me parece que lo que una persona piensa es una estupidez. Pero bueno, nos tenemos que respetar entre todos. Entonces, por más que, por ejemplo, a mí un pensamiento, un comentario me parezca una estupidez, yo no lo voy a ir a decir. Porque hay algo que se llama respeto, ¿no?
Sí, cada
Entonces.
uno tiene justamente el libre albedrío y va para donde quiere, le parece y
Y
está
sí,
perfecto.
acá lo que ofrecemos es básicamente un estilo de vida factible que te pueda realmente durar y que realmente te haga bien. Punto. Quien quiere lo acepta, quien no, no. Quien quiere está más que invitada, invitado, invitade, todos. No, todes, perdón.
Todes.
Todes. A que vengan, nos conozcan y demás. O sea, la verdad es que, digo, hay que tener. Iba a decir empatía, no, nada que. Hay que tener predisposición. Es todo lo que decimos. Y obviamente también un poco de comprensión lectora. Porque nos han dicho que discriminamos a los animales. ¿Te acordás?
Ah, sí.
Porque subimos una foto de nuestro gato, que decimos que es negro, pero en realidad es marrón. Y ponemos, bueno, pusimos unas cualidades de los gatos y qué sé yo. Y la gente lo tomó como si estuviéramos discriminando a los gatos. Y nada que ver. Así
No, por
que.
eso está más que bien con todos. Igual está perfecto para mí que cuestionen. Siempre
Eso sí.
pregunten, o sea, a nosotras y a cualquier persona con la que vayan. Si
Sí.
no les cierra algo, cuestionen. Y si ahí no les cierra, bueno, vayan a otro lado. Y así.
O sea, el cuestionar te sirve para ver qué fundamento te da la
Para
persona.
cuestionar bien.
Claro, obvio, no venga,
Preguntar.
vos,
No,
tipo.
preguntar.
Pero, por ejemplo, cuando vos cuestionás a la persona, si la persona tiene un buen fundamento y te lo está dando con algo básico, o sea, con algo, no me sale, material, o sea, algo físico que vos puedas corroborarlo, bárbaro, anda a estudiar con esa persona. Ahora, si la persona te dice, ah, no, lo leí por ahí, o no sé, viste, medio banal, yo te diría que corras, básicamente.
O sea, si te lo pueden justificar y te cierra, está perfecto. Y si no, otro lado será.
A otra cosa, mariposa.
Sí.
A ver, es algo así. De hecho, siempre digo, es más preferible, decía un rabino, que es más sabia la persona que pregunta que la persona que asienta con la cabeza. Porque la que asienta, si tuvo alguna duda o se la creyó mil, cagó. Ahora, la persona que te cuestionó todo y que te preguntó, y va a ir adquiriendo más conocimiento. Así que, bueno, con esto nos retiramos. Creo que ya hablé un montón. Un montón, un montón. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Por bancarnos siempre. Sabemos que capaz, bueno, yo personalmente reconozco que no soy la persona más amorosa del mundo, pero si hay algo que es real es que siempre les voy a ir con la verdad. Siempre. Así que bueno, que tengan muy buenos días, tardes y noches. Hasta la
Chao.
próxima.